Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
Qué ilusión, joder, que tenía yo ganas de este programa. Ya lo anunciamos en redes sociales. Hoy UDIMA, la universidad online más cercana, y el Centro de Estudios Financieros CEF son los grandes protagonistas de nuestro programa. Gracias, sin duda, a la presencia, aquí a mi izquierda le tengo, de su director general, Arturo de las Heras. Pero además estará con nosotros uno de los periodistas referentes en el emprendimiento, que hoy no viene enfadado. No, ¿no? Y una startup que hará que disfrutes al máximo de tus viajes. Qué contento estás, soy Litter, porque está... Litter es el pequeño emprendedor, ¿eh?
Aquí. Hola, buenas noches, Chema. Que yo estoy muy contento, ¿sabes por qué? ¿No? Porque está aquí con mi universidad, donde yo estudio, y que me ayuda a compatibilizar mi emprendimiento con estudiar. Y estoy encantado. Encantado de tener a todos aquí hoy.
Se te ve, me gusta tu sonrisa. Y es que la formación es muy importante a la hora de emprender. Y es aquí donde reside el éxito de UDIMA y de CEF. Ayudar a los jóvenes a compatibilizar sus estudios con el emprendimiento para que alcancen sus metas. Potenciar el emprendimiento entre la sociedad es sin duda una tarea compleja, pero gracias a ciertas instituciones, como las que tenemos hoy aquí, consiguen fomentarlo y crear emprendedores de calidad. Y, Little, ¿sabes lo que me gusta? Que además de que ser un tío trabajador tú, bueno, eso lo has puesto tú en el guión, que sí, que lo eres.
Me tiro flores.
Encima llega siempre puntual.
¿Sabes por qué llego puntual?
Dímelo.
Porque yo vengo con taxi. Taxi es la solución de movilidad que está presente ya en más de 150 ciudades y que es una gozada.
¿Cómo has dicho? ¿Me lo puedes deletrear?
Te deletreo, mira. Taxi es T-A-K-S-E-E. Y tú llamas a tu taxi cuando quieras, dices, oye, quiero que vengas a por mí a las 8 y media. Y el 25 ya está. Luego vas con tu wifi, con tu agua, con ustedes súper majos. No, yo estoy encantado.
Ojo, desde que tú utilizas taxi, o sea, yo es que salgo a la ciudad de la imagen y solo hay taxis con el logo de taxi. Por cierto, un saludo a los taxis.
Un saludo.
Que estamos apoyándoles ahí.
Y me están escuchando porque saben que luego tienen que ir a por mí a la salida.
Es que eres un señorito, Little, como te gusta, hombre. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos orgullosos de estar rodeados de tan buenos profesionales. Hoy venimos con todo para mostrarte los secretos del ecosistema emprendedor. Esto es Emprende Madrid. Y les saluda Chema Nieto con su pequeño emprendedor. A ver qué me has puesto hoy. Unidos cual millennial a su móvil. Lo has sacado hoy de lo de Menorca Millennials.
Eso, de esta mañana. Un poco original, ¿eh?
Los jueves o sábados, depende si el fútbol nos deja. Hoy nos ha dejado. Venimos del partido. Te traemos a los protagonistas del ecosistema emprendedor. Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la Comunidad de Madrid. Y como tú ya sabes, Little, que a mí los hashtags lo llevo muy mal, para la gente que quiera tuitear, ¿qué es lo que tienen que poner de hashtag? Hashtag es lo de la almohadilla, chicos, que no se nos olvide.
Vale, yo lo recuerdo para los que están aquí en el estudio también, que pueden tuitear si quieren, y los que nos están oyendo.
Que
es...
con solo los que hay en el estudio haríamos trending topic.
Ya, eso... Pues el hashtag es EmprendeMadrid22. Súper difícil, ¿eh?
Los dos patitos ya.
Los dos patitos. Como
de
yo
programas,
casi.
Como tú.
Nah, yo soy más mayor. Y sí que estoy con las redes también del programa, sí, para que la gente...
Por favor, la del programa primero y las tuyas si quieres, pero la del programa, son las que nos interesan. Sí, dale.
En Facebook, EmprendeMadrid, Onda Madrid. Y en Twitter y Instagram, EmprendeMadrid, OM. Y luego las mías.
Venga, dila. Tú tienes dos comunidades de fans, una los taxistas y otra esa comunidad de fans que te quiere y te adora.
Pues el Twitter mío es pequeemprendeom en Instagram y en Facebook.
Bueno, Little, prepárate con lo que te traemos hoy, ¿eh? Traemos contenido del bueno.
Caviar.
En nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas, tenemos el honor... Un gran honor. Tenía yo ganas de esta entrevista, de entrevistar a Arturo de las Heras, director general de UDIMA y del CEF, que nos va a contar cómo se logra alcanzar el éxito en dos instituciones de esta envergadura.
Después vamos a continuar con uno de los proyectos nacidos en Startup Alcobendas, que ganador del premio Fellow Founders durante su aceleración. Se trata de Serplan, que de la mano de uno de sus fundadores, hoy Laura Bárcenas, nos va a contar en qué consiste esta startup.
Me mola los de Serplan, ¿eh? Como apoyamos ahí Startup Alcobendas y todos sus proyectos. Para finalizar la sección de innovación que llega a la mano de Alcobendas, por si no os habéis enterado, tenemos con nosotros a Andrés Dulanto, que como hemos dicho hoy no viene enfadado, algo bonito. La última vino con un cabreo porque le había sacado de un evento. Periodista, gran amigo mío, y director con... Director, no tires así el móvil, por favor. Y director de contenidos de la agencia EFE, que además quiero que las entrevistas de hoy tengan mayor rango y me vas a acompañar, Andrés, en cada entrevista que vamos a hacer hoy.
Encantado.
Y la formación para el emprendedor, que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y UDIMA, la Universidad Zola y más cercana, hoy nos la trae, que más le sino su director, que está aquí con nosotros, Arturo de las Heras, pero estarán también sus directores de comunicación y marketing, Luis Miguel Vela y Joaquín Danvila, que son dos auténticos fenómenos.
Y dos grandes amigos de este programa, Emprende Madrid. Esto es emprendimiento little, esto es luchar por nuestras metas, ahora sí, esto es Emprende Madrid. Comenzamos.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Arturo, ya te tengo aquí, me ha costado, ¿eh?
Aquí estoy, buenas noches, Chema.
Qué ilusión que vinieras a Emprende Madrid, ¿eh?
Pues me apetecía, la verdad. Hacía tiempo que me habías invitado, la verdad que no me había coincidido en los últimos tiempos y hoy, pues aquí estoy.
Sí, porque Arturo Las Heras es un tío ocupado, ¿no?
Bueno, tengo muchas obligaciones cada vez más y bueno, bien, con ganas de estar en tu programa y con ganas de, bueno, pues de compartir con tanta gente emprendedora.
Sí, da gusto tenerte y da gusto tener a tanta gente aquí en el estudio de radio. Arturo, director general de UDIMA, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de UDIMA y por qué estáis intentando cambiar la educación, darle otra forma? Porque sí que tanto Bella como Danvila, que han venido por estos micrófonos, os comentaban que ahí estáis fraguando un proyecto que ya lleva mucho tiempo, pero que estáis intentando liderar el sector de la educación de alguna forma.
Bueno, este año ya llegamos a nuestro 10º aniversario. De alguna forma, la Universidad a Distancia de Madrid, la Universidad UDIMA, intenta el ser la universidad cercana y queremos que eso nos haga diferentes. Luchamos porque nuestros profesores atiendan a nuestros estudiantes, luchamos porque nuestros materiales sean comprensibles para esa persona que tiene poco tiempo para estudiar, pero que tenemos que intentar que el tiempo que le dedique, que realmente le sea productivo y que no, bueno, pues que no tenga que batallar con otras cosas ajenas a su estudio. Y realmente estamos haciendo una universidad diferente, pero siendo, en esencia, como no puede ser de otra manera, una universidad.
Sí, porque ahora es verdad que es verdad porque la educación en este país siempre ha sido muy vertical, es verdad que es difícil salirse de lo convencional de la carrera, ¿no? Y está habiendo demasiada oferta formativa, quizás.
Bueno, eso es un tema de debate interesante. Históricamente hubo un catálogo de titulaciones, de tal forma que si querías saber qué era lo que se iba a impartir en la carrera de Derecho de cualquier universidad de España, bastaba con ir al Boletín Oficial del Estado y ver las 25 asignaturas que había en ese momento en la carrera de Derecho. A partir de la creación de Bolonia y su transposición a la ley española, lo que ocurre es que pasamos de un sistema de catálogo a un sistema de registro, en el cual las universidades tenemos que cumplir con unos mínimos. Y a partir de ahí, podemos darle nuestro, por así decir, nuestro toque, ¿no? Y hacer las carreras un poco diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco han ido siendo demasiado diferentes y quizá estemos en un momento en el que nos hayamos pasado en el número de títulos. Y que puede ocurrir ahora que con esta declaración de Bolonia lo que se pretendía es que fuera más fácil el cambiar de universidad, y ahora probablemente es más fácil el cambiar de universidad dentro de Europa que dentro de la misma España, ¿no?
Cuéntame, ¿cuáles son los títulos más demandados a día de hoy? ¿Cuáles son las formaciones del presente? Y también yo pienso en mis hijos y digo, joder, ¿qué tienen que estudiar?
Bueno,
dime la clave, macho, dime la clave para empezar a educarles hacia un lado. Hacia sí. Letras tengo claro que no.
Pues no te creas, ¿eh?
Porque, periodismo quizá.
A la hora de que un padre le diga a un hijo qué es lo que tiene que estudiar, tiene sí. que pensárselo bien, porque probablemente tu hijo haga lo contrario a lo que le recomiendes. Entonces, piénsalo. O sea, que si quieres que sea ingeniero, no le digas de vez en cuando que sea ingeniero, porque será lo contrario. Yo creo que las humanidades van a volver. Todo lo que se pueda automatizar se está automatizando. Uh-huh. Cada vez estamos en un mundo más digital. Es verdad que hacen falta ingenieros, pero no todos van a ser ingenieros. Va a hacer falta gente que piense en qué es lo que van a hacer las máquinas. Hay una parte de la relación que somos, porque al final vamos a seguir siendo seres humanos. En este mundo digital, lo único que no es digital sí. somos nosotros.
Bueno, pero de hecho lo que está diciendo, las humanidades volverán, pero volverán rehechas. O sea, ya de hecho, simplemente con el nombre de universidad que ya ponga a distancia, ya se está adaptando a lo que la gente necesita ahora. Porque antiguamente los que somos de letras era eso, era ir, escuchar.
Tú lo de la distancia todo de teoría. Había, ¿no?
Claro, es que, no hay más remedio que sea todo a distancia, o casi todo a distancia.
Claro, ahora somos unas universidades online que intentamos... de alguna forma impartir formación de otra manera. De todas formas, a veces cuando se intenta o cuando se nos pone a competir a las universidades presenciales con las universidades online, la verdad que no existe esa dicotomía o no debería existir. Yo creo que los estudiantes, cuando tienen 18 años y salen del colegio, uh-huh. tienen que ir a una universidad presencial. Las universidades online somos para gente que ya sabe estudiar.
Sí, sí, porque el perfil, lo comentaba Dan Vila un día que estuvo aquí, el perfil no es el de 18 años, el perfil de estudiante en UDIMA, ¿no?
Para nada. O sea, en nuestros títulos de grado, la media está alrededor de los 30 años. Es que o sea, es gente, la mayoría, que hace su segunda carrera. Efectivamente. O sea que,
mi edad, más o menos. O sea,
y de hecho, tenemos una aplicación de estas de Big Data para predecir el abandono escolar. Y a los que mapea y les pone en rojo, como el del logotipo de Onda Madrid, es a los estudiantes que tienen 18 años. A esos nos obliga el sistema a hacerles un seguimiento más que especial, porque, claro, aún no saben estudiar. Es difícil, cuando tienes 18 años, el tener el hábito del estudio, el que tú mismo te presiones para seguir las lecturas, para hacer los trabajos, es muy difícil.
Doy fe de eso, ¿eh?
No, es que al principio incluso en algunas universidades privadas es así, o vas a un límite, no sé, en las públicas, yo me cambié luego, pero yo al principio fui privado porque además venía del extranjero, y claro, es que o te obligaban a ir a clase o no ibas.
Ahora con Bolonia te obligan también, con Bolonia te obligan a asistir al 80% de las clases.
Claro,
mismo.
Es que si no, bueno, la Complu era famoso en la cafetería, el bar, la jugada, el mus, exacto. Claro.
Literal, ¿quién es el responsable de esa formación que se está aprendiendo?
Yo quería preguntar, para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué hacéis para fomentar el emprendimiento en UDIMA y el CEF?
Bueno, lo que hacemos es que tenemos un programa para emprendedores. Es verdad que, sobre todo en el CEF, el perfil de nuestro estudiante no es precisamente un perfil emprendedor. O sea, por un lado, el CEF es famoso por las oposiciones. Alguien que está preparando oposiciones es la antítesis al emprendedor. Alguien que está estudiando másteres en general en el Centro de Estudios Financieros también es la antítesis del emprendedor. Está yendo a estudiar para ser trabajador por cuenta ajena. O sea, eso es el perfil tipo. Ahora bien, en nosotros, desde siempre, porque al fin y al cabo somos una empresa familiar, mi padre ha estado siempre muy cerca del movimiento emprendedor, nosotros tenemos un programa para emprendedores. De tal forma que si alguien, alguno de nuestros antiguos alumnos o alguno de nuestros alumnos presenciales tiene esa iniciativa, nosotros intentamos ayudarle, intentamos acompañar, le intentamos acercar al ecosistema emprendedor. Le escuchamos y si nos dice, lo mío o lo que necesitaría es contactar con un business angel, o necesitaría contactar con un mentor, o necesitaría ir a un vivero. Nosotros lo que hacemos es encaminarles.
Sí, uh-huh. Me favorecéis.
Eso es, claro.
¿Y cuál es tu visión? Porque este programa se llama Emprende Madrid. ¿Cuál es tu visión del emprendimiento en España? ¿Crees que es una moda? ¿Crees que es una tendencia que puede seguir su curso y va a seguir creciendo?
Pues yo creo que va a seguir creciendo. O sea, hoy, de casualidad, he estado en... que había quedado con un, me imagino que amigo de esta casa, que es Raúl del Pozo, de Think Emprende.
Un buen amigo, sí.
He estado en uno de sus lugares de estos de coworking y me he quedado impresionado. O sea, estaba llenísimo de gente. Llenísimo.
¿En el coworking de Henry Durán?
Ahí.
Es la leche ese coworking.
Llenísimo. Y eso, la verdad que me ha animado. O sea, he visto a gente, o sea, allí cada silla es un emprendedor.
Lo tiene lleno, ¿eh? Raúl está...
Sí, es increíble.
Tirando en... Oye, y Arturo, una cosa. Cuando... ¿Qué sensación quieres que se lleve un alumno vuestro a la hora de acabar sus estudios dentro de Estudios Financieros CEF o de UDIMA? ¿O con qué concepto quieres que se queden? O ¿qué les diferencia al salir de la universidad a vuestros estudiantes con respecto a otros?
Nosotros siempre intentamos que se encuentren un entorno profesional, ¿verdad? O sea, que se encuentren unas asignaturas, unos profesores que están muy cerca de las empresas y que, bueno, pues que les estamos para facilitarles ese acceso. En gran parte es gente que empieza su vida profesional y luego hay otros que lo que quieren es mejorar, ¿no? En esa carrera profesional, escalar, y también estamos nosotros para eso. En nuestros programas de primeras prácticas y nuestros programas también de bolsa de trabajo, yo creo que están haciendo una actividad bastante buena para esa inserción. Y luego dentro de un entorno en el que intentamos que los estudiantes se conviertan en fans, pero no fans de estos del Facebook, sino fans de verdad. O sea,
es una comunidad, ¿no?
Que se sientan cómodos, que se hayan sentido a gusto con nosotros y que repitan. Y de hecho... tenemos estudiantes que cada año revisan el catálogo para ver qué son los cursos nuevos para apuntarse.
Yo soy uno de esos, ¿eh? Yo cada año lo miro, me apunté ya y ya estoy pensando en el siguiente cuando acabe este.
Pero es que lo básico es lo que has apuntado tú, la conexión entre empresas, las famosas tres hélices de empresa, Estado y centros docentes. Lo que pasaba en España era el super gap que había entre uno que acaba la facultad y llegaba a la empresa el primer día y no sabía absolutamente nada. O sea, cada vez más los centros nuevos, de Bolonia, todo esto... ha permitido un poco eso, que la gente desde los últimos años de carrera hay gente que es mejor que muchos trabajadores que llevan ya 5 o 6 años.
Todavía no me has dicho, Arturo, qué titulación tienen que estudiar mis hijos. Supongo que antes de que acabe el
no
programa...
No está creada todavía.
Sí, está creada todavía. Está creada. Hombre, yo creo que el Big Data está funcionando. O sea, el Big Data me está diciendo algo, ¿eh?
Bueno, claro, o sea, si nos fuésemos a titulaciones en los que... O sea, porque tampoco es tan difícil, ¿no? Dices, oye, que haya trabajo seguro.
Sí.
Bueno, pues te buscas cualquiera de las aplicaciones que ahora se están utilizando las empresas y que hay... mucha necesidad, pues bueno, pues si estudian esos programas y se convierten en expertos, pues probablemente podrán encontrar trabajo. Ahora bien, ¿es lo que quieren? A mí, por las carreras que apostaría, serían las que permitan un poquito de picoteo, entendido picoteo como el ir buscando tu vocación. Ahora las carreras son, en vez de 5 años, son de 4 años. Uh-huh. ¿Qué te está diciendo? Que deberían de ser más generalistas las carreras y que luego en el máster realmente, pues de todo lo que hayas visto durante ese grado, el que buscases algo para especializarte, algo que ya te hubiese llamado atención, que te gustara y a partir de ahí fueras diferente. Y sobre todo, y yo creo que Bolonia eso de alguna forma lo va consiguiendo, es que las carreras son mucho más prácticas. O sea, ya no es como cuando estudié Derecho, que bueno, pues que con 2 semanas antes de los exámenes el darte la empollada ya lo tenías. O sea, hoy en UDIMA a mí no me dejarían presentarme porque no hubiese hecho todas esas pruebas durante el camino.
Pero entonces, ¿qué? ¿La educación va más tarde que las tendencias? ¿Cuesta mucho hacer un cambio en UDIMA o en CEF para adaptarse a la nueva educación? ¿O a la nueva tendencia? ¿O a lo mejor estamos mirando, me refiero a la educación en general, se mira para otro lado y no se acepta esa nueva tendencia? ¿O cuesta mucho hacer ese cambio?
No estoy tan seguro. O sea, yo esta frase la he dicho muchas veces. Probablemente las universidades, después de la Iglesia y la monarquía, se llaman las instituciones más antiguas del mundo. Oye, algo que, ¿no? Yo estuve hace no mucho en Bolonia. Bolonia es una universidad del año 1200 y algo. Estamos en 2017. ¿Cuántas cosas hay de 200 y algo en funcionamiento. ¿Y por qué es eso? Porque se han ido adaptando. O sea, si uno ve cuáles fueron las primeras carreras que se impartieron en Bolonia o aquí en España, en la Universidad de Palencia, que luego heredó Salamanca. Se veía teología y se veía derecho, que es lo que se ve hoy en las universidades españolas. Se ve de todo. Cada vez son más prácticas.
Sí, pero ¿qué le está pasando a la educación? Porque a mí, por ejemplo, es verdad que a mí mis padres, el pasar por la universidad era clave, era casi obligatorio, y seguramente generaciones más atrás era, vamos, un sueño inalcanzable. Pero el pasar por la universidad da la sensación de que casi es más rápido empezar a conseguir fans en Instagram, hacerte influencer y cobrar 50.000 pavos por una publicación.
Bueno, o ser buenísimo en el fútbol, sí. ¿No? Como los que estamos viendo que están jugando ahora en la televisión.
Está claro.
Pero si yo tuviera que recomendarle algo a mis hijos, lo que no les recomendaría, yo creo que es muy dañino, y de vez en cuando los medios de comunicación caéis en eso, es en hacer listados de personas que no han ido a la universidad y son millonarios. Pues eso yo creo que es la bomba atómica. Eso es la bomba atómica.
Pero es una realidad.
Pero es una base que sigue siendo necesaria. Tú luego harás másters para especializarte en algo, o de repente cambiarás y te dedicarás a otra cosa, pero la base la necesitas para construirlo. Claro. Si no es que la base, que es la educación básica, y más en España, que es todavía mucho más teórica que en otros países. En otros países, no sé, hay mucho más exámenes orales que aquí. Hay mucho más interacción. Te enseñan a estudiar y aprender en vez de memorizar. Y aquí todavía seguimos en la parte básica muy de memorizar, y fechas y fechas y fechas.
Claro, estamos en la universidad amuebla y a partir de ahí ya se puede seguir construyendo otras cosas, pero yo creo que es básico. O sea, la universidad, en definitiva, lo que tiene que aportarle al estudiante, más que una herramienta, ¿no?, de decir, oye, que sepas la última aplicación, bueno, es que la última aplicación cuando sales, pues a lo mejor ya ha cambiado. O sea, lo que tienen que enseñarte es a pensar, te tiene que enseñar a estudiar, te tiene que enseñar a estar abierto. Yo la universidad que le recomendaría a tus hijos, Chema, es una universidad que tuviese muchos acuerdos con universidades internacionales y que estuviesen, lo siento por tu señora, pero que estuviesen un año en cada país.
Estoy claro. De acuerdo.
No, yo les quiero echar de casa y tienen 3 años. bueno, oye, Arturo, también las sorpresas gustan y tenemos a un amigo tuyo que quería tener un ratito aquí con nosotros. Eres Juan José López, ¿te suena?
Un mercado que me suena.
Le puedes saludar si quiere. Buenas noches, Juan José.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Arturo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues mira, fenomenal también, aquí escuchándote en el programa.
Bueno, aprovecho para darte la enhorabuena, presidente de la Comisión de Emprendedores de la CEIM.
Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, contarnos, ¿qué amistad os une? Joder, los dos ligados al mundo de la educación, pero el que no lo escucha aquí, vamos a mantener una conversación de una hora y... Hola, ¿qué tal? Enhorabuena.
Pues inicialmente la relación viene gracias al Club Financiero. Ahora que se habla del networking digital y las redes sociales, bueno, pues nos hicimos amigos de la forma clásica, coincidimos en el Club Financiero y allí empezamos a coincidir en actividades y nos hicimos amigos.
Juan José, para el que nos esté escuchando, ¿quién eres?
Pues soy el CEO de Royal Comunicación, una agencia de marketing digital. Y luego, por otro lado, pues está la fundé hace 11 años y por otro lado soy profesor en distintas instituciones, principalmente en la UBIMA y en el CEF, con Arturo. Y luego pues también intento apoyar en asociaciones y bueno, pues estoy ahí en la Comisión de Emprendimiento de CEIM, como decía Arturo, recientemente como presidente. Y luego también estoy de vicepresidente en AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid.
No paras.
Con la gente que empieza e intentando ahí apoyarles y generando networking.
Cuéntanos qué planes tienes para tu nombramiento.
Bueno, la labor de este puesto es básicamente canalizar las iniciativas relacionadas con materia de emprendimiento que tengan los socios de CEIM en la Comunidad de Madrid, y luego, por otro lado, pues también hacer un poco de memoria y un poco de balance de las iniciativas que hay en Madrid, tanto por parte de autonómicas como por parte del ayuntamiento.
¿Cuáles son las mayores barreras con las que se encuentran los emprendedores en Madrid?
Bueno, actualmente hay que decir en favor que hay menos barreras que hace 15 o 20 años. Yo monté mi empresa hace 11 y hoy en día hay muchísimas más facilidades de las que había entonces. Esta tarde mismo he estado con un alumno tomando un café y me ha dicho que ha conseguido 150.000 euros de financiación sin ningún tipo de aval, ¿no? Y es una startup, una compañía que empieza ahora. Yo recuerdo que cuando yo monté la empresa tuvieron que avalarme mis padres. Entonces, bueno, esa barrera de financiación ahora no la tenemos. Las barreras principales yo creo que están en la experiencia del propio promotor. Es decir, muchas veces montamos empresas pues con menos experiencia. Yo la monté con 25 años y era un niño con 25 años. Si la montase ahora, pues hay muchas piedras en las que no tropezaría, efectivamente.
Mira, pequeño emprendedor como tú.
Sí, yo hablo antes contigo ya, Juan José. Y yo igual, yo quiero seguir tus pasos. Yo te escucho hablar, has hecho de todo, tienes tus empresas y yo...
Lo que pasa es que Juanjo, él tiene 25, él dijo que en septiembre que iba a crear una startup aquí en estos micrófonos. ¿Qué tal vas?
Poco a poco.
¿La idea la vas a contar o no? Porque te ocultan las ideas.
Lo contaré en junio, cuando se empiece a acabar ya la temporada lo contaré, pero de momento tengo que centrarme en los estudios primero.
Sí, sí.
Ah, eso está bien.
Eso está bien. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer, por ejemplo, desde los medios o desde otras instituciones para fomentar el emprendimiento y que siga creciendo? Porque yo creo que también hay que ser realistas y creo que ahora mismo es una fórmula buena para el desarrollo profesional de nuestros jóvenes.
A ver, yo creo que desde los medios, pues intentar ser lo más objetivos posible de lo que es el camino del emprendimiento. Es decir, el camino del emprendimiento no es un camino de rosas, ni mucho menos. Es un camino de sacrificio, un camino que también tiene cosas dulces, pero no todo el mundo está preparado para embarcarse en emprender, y no todo el mundo tiene las cualidades y las aptitudes necesarias para emprender, igual que todo el mundo no vale para opositar o etcétera, ¿no?
No, está claro.
Yo creo que hay que ser objetivo, porque si a ti te cuentan una historia que es muy afín a la realidad, pues sabes a qué atenerte. Pero si a ti te venden una moto que es muy guay, que hay muchas ayudas, que hay muchas facilidades, que todo administrativamente va muy rápido, conviertes a un promotor en alguien excesivamente optimista y se va a frustrar porque va a ver que las cosas no van al ritmo que él esperaba. Cuando me hablas de las barreras, pues sí. Una barrera que sí tenemos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades de España son administrativas. A la hora de constituir, a la hora de solicitar un nombre, a la hora de todo.
Es más necesario eso que ayudas económicas, sin lugar a dudas. Arturo, ¿le quieres comentar algo a Juanjo? Perdona, Juanjo, que estás hablando, sí, disculpa.
Sí, nada. No, bueno, yo también diría que una barrera importante es que cuando uno empieza, tiene que captar negocio nuevo, clientes, intenta captar todo lo que puede y en el camino encuentra algún caramelo envenenado de alguna morosidad o alguna cosa de este tipo. Y ahí, tanto los emprendedores como los empresarios ya un poco más maduros, pues estamos un poco desamparados porque, bueno, el sistema de reclamación de demora en pago o directamente de impago, pues pues no es ágil y no suele ir a buen puerto. Entonces eso es un problema.
Desde luego es un problema muy gordo y que se tiene que alzar la voz ante eso. Y creo que has metido el dedo en la llaga, porque es un tema que hemos tratado poco, pero que tenemos que tratar en Emprende Madrid. Arturo, ¿qué le decimos a Juanjo?
Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Por un lado, una de las cosas más importantes para un emprendedor, y luego cuando habléis con Laura ya os lo dirá, es el que le pierda el miedo a vender. El ir al coworking y sentarte allí en el ordenador y ponerte y pum pum pum,
hacerte
eso
un selfie.
Muy bien. Ahora, el patear la calle y vender, pues eso la verdad que a los españoles nos cuesta. Y luego lo de los morosos, pues uno no es torero hasta que no le pegan una cornada. Pues en esto, pues oye, vas espabilando, o sea, y te vas dando cuenta de que no todo el mundo es bueno, que si hay empresas que se dedican a hacer estudios, ¿no?, de morosidad de las personas y de las empresas, pues por algo será.
Por algo es. Pero lo que se ha mejorado, que ha dicho Juanjo, vamos, porque ayer salió el informe este, el Global Entrepreneurship Monitor, que me he traído, y valoraba que España, cómo se ha reducido el tostón de siempre, la ventana única, todos sabemos que era una especie de utopía, pero sí que están reconociendo internacionalmente de que la ley de emprendedores, las cosas que ha hecho la Comunidad de Madrid también, está diciendo que las iniciativas gubernamentales encaminadas a impulsar el emprendimiento se han mejorado en los últimos años a lo bestia, bajando los trámites burocráticos, las cargas impositivas.
Se están dando pasos, eso sí, es cierto.
Sin duda, o sea, eso es así, o sea, que muchas veces esto de poner siempre el escudo de lo de la burocracia, pues empieza a dejar de ser una excusa.
Sí, es que cada vez, bueno, es como lo que has hablado antes de cómo la docencia también tiene que adaptarse a los tiempos. Es que con lo de la crisis que ha pasado, es que todo está cambiando por eso precisamente.
Sí, y mismamente los medios de comunicación, Andrés, en la agencia EFE tenéis una sección que es EFE Emprende. Onda Madrid tiene un programa que es Emprende Madrid. Televisión Española tiene un programa que es Emprende TV. Está cambiando.
Claro.
Chicos, tenemos que parar. Juanjo, gracias. Es que tenemos muchos invitados. Te espero por aquí.
Vale, cuando queráis.
Un saludo, Juanjo.
Gracias.
Nos vemos pronto por el club. Juanjo, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora seguimos hablando, Arturo. Dale, Raúl.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Ay, qué ilusión, qué entrevista más bonita y qué a gusto hemos estado aquí en el estudio. Vamos a seguir con entrevistas bonitas. Laura, Serplan, una emprendedora que viene de recién salida de Startup Alcobendas, de esa aceleración de la que hemos hablado mucho, porque han pasado por estos micrófonos muchos de tus compañeros, y Serplan, que está empujando y está tirando para arriba. Cuéntanos, ¿qué es Serplan, Laura?
Serplan es un servicio de Smart Traveling. Es para ayudar a los viajeros a saber qué hacer en su destino cuando viajan. Es asesoramiento experto y personalizado.
¿A través de...?
A través de una plataforma digital, es una página web en la que puedes contactar con toda nuestra red de expertos.
Sí, háblanos un poco más. Es de tenerme oye, Laura.
Cuando quieres planificar un viaje, al final tenemos herramientas prácticamente de todo, pero lo que se nos queda un poco colgado siempre es el qué hacer. Y pasamos muchísimo tiempo, la mayoría ponemos qué hacer en Google, ¿no? Y navegamos entre los 10 mejores monumentos, los 10 mejores restaurantes, y nunca sabemos exactamente qué hacer o de quién fiarnos. En Serplan le hemos querido dar la vuelta a esto y hemos querido poner al servicio del viajero a los mejores expertos en cada una de las temáticas que necesita un viajero cuando va a emprender esta aventura.
O sea, no de los lugares, de las temáticas.
Está por lugares y por temáticas, porque muchas veces tú vas a viajar y quieres hacer turismo enológico y te da igual ir a La Rioja que ir a Ribera del
Duero. Sí.
Entonces, lo que quieres hacer turismo de spa o turismo de vinos. Igualmente, si tienes claro tu destino, a lo mejor lo que no sabes es qué hacer allí. Ya has comprado tu vuelo, ya has comprado tu hotel y lo que no sabes es qué te ofrece ese destino una vez que estás allí.
Después está hasta nombre, ¿no? A estas personas, estos especialistas,
sí.
¿No? Los Serpas.
Ya que somos Serplan, esto es Serpa. El Serpa, como sabéis, es la persona que te guía por la montaña. Pues aquí igual, son los expertos que te guían por tu destino.
¿Cuántos tenéis ya?
Pues tenemos muchos publicados, tenemos unos 30 en la zona en la que estamos y otros muchos que los tenemos a los pobres ocultos porque todavía no queremos abrirles al público. Sí. Vamos abriendo poco a poco, vamos lo que decimos, activando destinos. Entonces, poco a poco iremos destapando a todos esos Serpas del resto de España para que podáis disfrutarlos en todos vuestros viajes.
Y si yo me quiero unir, porque digo, yo quiero ser un Serpa y quiero ayudar a la gente porque yo soy de Madrid.
¿Ahora un Serpa quieres ser?
Yo quiero ser de todo, ¿eh? Todo me vale.
Me volver loco, tío.
Todo lo que sea indagar y por ahí me gusta. No, entonces, si yo quiero ser de Serpa porque creo que en Madrid me lo conozco bien y tal, ¿cómo puedo hacerlo?
Las noches.
Y nosotros hemos querido que, por eso les llamamos expertos, ¿no? Tenemos unos criterios de calidad bastante altos porque al final el viajero es lo que nos está demandando, un consejo experto y de calidad. Entonces tenemos una serie de protocolos de calidad, estoy segura de que los cumples, pero tendríamos que evaluar el caso.
Un Serpa de la noche madrileña.
Ese ya domina, fuera de verdad.
No sé por qué sabía que iba a ir por ahí.
Bueno, cuéntanos alguna anécdota que os haya pasado en estos meses que lleváis. Bueno, lleva ya...
Será por anécdotas. Comenzamos en Startup Alcobendas, en la última edición, Y bueno, hemos tenido de todo tipo. Hemos tenido, pues también lo que decís, ¿no? Encontronazos de, pues desde esa ilusión que tienes, que al final va como una montaña rusa, que tienes días de subidón y días que dices esto no va a ningún sitio. Nos ha pasado en algunas de las validaciones que hemos hecho y los productos mínimos viables que hemos lanzado al mercado, que, por ejemplo, hicimos una en la Feria de Sevilla y queríamos validar si nos podían bypassear. Y, de hecho, nos contrataron a nosotros y pues hablamos con la persona, no sé qué, sí. Y lo primero que nos ofreció fue, oye, ¿podemos hacerlo a través de por fuera de la plataforma? Y dices, oh, la primera, la
qué
frente.
Bien, ¿no? Entonces,
hemos aprendido muchísimo de todo esto, y pero bueno, ha sido divertido, emocionante y difícil también.
¿Y qué os han pedido? ¿Qué el viajero, qué es lo que más pide o qué pues, experiencia es la que más... A mí lo de los pinos me gusta. Riberita de Duero, mi spa, mis cosas.
Lo que nosotros descubrimos era...
Se ve que estás en fase todavía primero.
Hijo Dios,
¿eh? Está todavía superándolo. Lo que nosotros hemos descubierto es que la gente muchas veces a lo mejor sí que le resulta fácil eso, encontrar el destino, pero una vez que está allí, sobre todo pasa mucho cuando viajas con niños, ¿no? Ahora te pasará que cambia tu vida completamente y de repente pues necesitas un restaurante en el que haya tronas, necesitas un hotel diferente, ya no te sirve la típica escapada de vino. Entonces necesitas divertir a esos pequeños monstruitos que tienes en casa y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en Serplan tienes un experto de turismo en familia que pueda asesorarte en estas temáticas.
Interesante. ¿Cómo ha sido tu paso por Startup Alcobendas? Joder, es que hemos estado aquí con Viva, hemos estado con GlucoApp, no es que todos terminen por ahí, está FunSpot, hay mil startups.
Ha sido espectacular y principalmente por todos esos equipos a los que nombras.
Generación más buena.
Ha sido espectacular las sinergias que hemos creado, el buen ambiente que ha habido, lo que nos hemos ayudado, la verdad que, de hecho, a día de hoy seguimos quedando, seguimos haciendo nuestras reuniones, nos seguimos criticando los proyectos entre nosotros para ayudarnos. Ha sido súper enriquecedor en todos los niveles, la verdad.
Pues tenéis aquí, hoy es un día bonito para vosotros de Serplan, tenéis al director de Todo Startups que está ahí detrás, a don Luis Miguel Belda y a Andrés Duranto. Andrés, explícale lo que es una agencia de noticias de la agencia EFE, lo que estáis haciendo y cómo podéis ayudar a Serplan.
Sí, porque a veces cuando intervienes en foros con emprendedores te das cuenta que automáticamente piensan que para estar en los medios tienen que pagar, tienen que hacer campañas publicitarias, tienen que... Digamos que es una inversión. Y es cierto que es una inversión, pero con hacerlo un poco bien, digamos que lo tienes gratuita. Porque los periodistas estamos deseando contar historias buenas y proyectos como el que tú estás encabezando, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde voy? La importancia, como ha dicho Chema, de que la prensa cada vez está más involucrada con el ecosistema emprendedor, no es ninguna tontería. O sea, parece una tontería, pero es que no lo es. O sea, entre salir en un medio... Y no salir es a lo mejor que tenga un business angel y te vea, o un banco, o es la presencia necesaria. Entonces, ¿qué son las agencias? Porque muchas veces, como bien dices tú, te crees agencias de comunicación, o las agencias de noticias son como las películas de los policías los internal affairs. Tú cuando eres un periódico, o ves un telediario, o a veces un programa de radio, pero bueno, son en plan boletines... muchas de esas informaciones las han hecho las agencias. Nosotros tenemos abonados, que son todos los medios de España, del mundo, porque somos internacionales. EFE, por ejemplo, EFE está en 180 ciudades, en 120 países. Tú a lo mejor quieres exportar tu empresa a Latinoamérica y que te saque un medio allí. Si estás aterrizando, ya te está abriendo muchísimas puertas. Entonces lo que tienes que hacer es tú contactar con el medio, ver qué lo hace. Y nosotros estamos encantados, insisto, ahora aprovecho, no te digo que es publicidad porque yo no gano nada con esto, pero cualquier emprendedor, cualquiera que quiere que le demos en EFE salida o en una web o en los hilos tradicionales, hay un hilo muy bueno de empresas que lo ven las empresas y también los bancos, mandad a efeemprende@efe.es, mandad vuestra historia, a lo mejor nos llamamos, pero a lo mejor sí.
Qué es, grande, Andrés, qué grande.
Es que todos tenemos que ayudar porque es un poco levantar este país y los que hemos vivido fuera lo hemos visto, como bien has dicho tú antes. El título universitario que habéis dicho. Es que antes eso era casi un salvoconducto para encontrar trabajo. Yo tengo título, ya tenías como un...
Sí, era eso a lo que me refería.
Ahora no. Ahora es valgo o no valgo y por el paro, por la crisis, por lo que sea. Depende del informe que hagas, el emprendimiento es por la oportunidad o por el paro que ha habido. Pero el caso, que ahora la gente ya se ha puesto a poner en marcha ideas. y arriesgarte. Dices, no solamente voy a estudiar para meterme en esta empresa, voy a probar primero a esto. Y si fracaso, no pasa nada, pues pruebo con otra cosa.
¿Qué es lo más fácil y lo más difícil que os estéis encontrando a la hora? Tenemos aquí a tu compañero José Luis, que también le conocemos bien. Habéis venido todo el equipo de Serpla. Sois muy bienvenidos, ¿eh? Y esté vuestro altavoz cuando queráis. Ya sabéis que está el programa colapsado, que tenemos un bombardeo de solicitudes. ¿Qué es lo más bonito y lo más difícil que os habéis encontrado en este camino?
Lo más bonito, o lo que nos ha abierto más, nos ha hecho más cosas más fáciles, yo creo que ha sido la gente con la que nos hemos ido cruzando, entre ellos nuestros compañeros de Startup Alcobendas. Un poco lo que comentabas antes, igual que hace Agencia EFE, al final ese efecto llamada, ¿no? Durante estos meses pues hemos ganado algunos premios, hemos tenido reconocimientos y al final eso también hace efecto difusión. Y lo más difícil, pues realmente es que todos los días son estresantes y apasionantes. Todos los días tienes que apagar fuegos y la verdad que hasta que no lo vives desde dentro no sabes todo el trabajo que conlleva. Y pues de repente un día quieres sacar que la plataforma tenga algo y o es ilegal o no existe todavía, porque como al final estás creando soluciones nuevas, no existen respuestas a lo que te estás buscando y es complicado.
Y el equipo, Laura, mira, hoy venía aquí el responsable de Menorca Millennials esta mañana a mi sección, y ellos en su programa de desaceleración, que dicen que es el primer programa mundial, dicen que hace una due diligence humana, por la clave que es el equipo.
Nosotros ha sido la piedra angular, si no, no estaríamos aquí. Hemos tenido momentos de... Y no lo digo porque estén aquí, no es peloteo.
Bueno.
Un poco así.
De verdad que hemos tenido...
Un poco, dicen por ahí que un poquito sí. Mira.
Un poquito.
Luego me invitáis a cenar. Hemos tenido, pues como en todo, ¿no? Esos altibajos emocionales, siempre hay alguien que tira del carro, hay momentos en los que uno no puede dedicarse al 100% y hay otro que siempre arrima el hombro por dos. Entonces, el equipo ha sido clave. Yo creo que también la compenetración tan buena que tenemos, aparte de ser grandísimos profesionales, mis compañeros, hemos hecho un muy buen equipo. ¿Y
habéis hecho pacto de socios?
Hemos hecho pacto de socios.
Clave el pacto de socios, para que no pase nada luego.
Otra cosa muy clave que hacemos son nuestras valoraciones 360, en las cuales nos valoramos unos a otros. Esto es una cosa muy graciosa que hacemos siempre en una cena y acompañado de un vino, por si no luego resulta problemático.
Estaréis dando zascas todo el rato, ¿no?
Lo que hacemos es valorar cómo ha sido el comportamiento de nuestros compañeros y el nuestro propio en la última...
Pues está muy bien, ¿no?
Está fenomenal porque te ayuda también
a
ver
mi comportamiento.
¿Te imaginas que te
va a
ver? Necesitamos 8 vinos.
Y un gin tonic. Perdona, Laura, que somos así.
Os invitamos, si queréis, algún día a una de las nuestras.
Va a acabar como la cena, esos los famosos que acaban... Bueno, interesante ser plan, interesante que os esté yendo bien, porque os está yendo bien.
Nos está yendo muy bien, la verdad. Empezamos muy enfocados a nuestro cliente, al viajero, pero ahora están surgiendo muchas oportunidades de empresas del sector que tienen mucho interés en ofrecer ser plan como un producto adicional que aporta un valor añadido pues por ejemplo, un hotel a sus huéspedes o una comunidad autónoma a sus viajeros. Esto supone una diferenciación a nivel del customer experience y la verdad que nos está dando...
Y economía colaborativa.
Eso es.
Ayudando a la gente a tener empleo en sus ratos libres o cuando puedan echar un cable, ¿no?
Nos ha gustado mucho siempre este concepto y, bueno, siempre lo hemos practicado y lo hemos querido llevar a nuestra startup. Tenemos un programa de responsabilidad social muy fuerte y muchos de nuestros SERPAs son SERPAs solidarios y los beneficios que sacan van a acciones de ayuda local.
Me acaba de dejar congelado. Ya me ha roto. Andrés Mola, ¿no?
Sí, pero te digo, mándanos el correo.
Perfecto. Bueno, yo creo que mis compañeros están ahí ya
escribiendo.
Yo creo que
mándanos el currículum, no suena eso muy raro. Mola ser
bueno,
plan,
si
¿no?
ser plan, oye, nunca...
No, que sí. Sí, yo te digo que es que estamos deseando todos contar cosas buenas.
Arturo, Andrés, hay talento en España, ¿eh?
La verdad que sí, estaba pensando en preguntarle que dónde había estudiado y qué... Y también
pues no
estaba
te lo vas a creer.
En el CEF. En Urima.
Soy farmacéutica.
Anda. Farmacéutica. No, sí. Y además está
pensando... Pues la rama de salud en el CEF es muy buena, ¿eh?
Te has salvado de que te le mueva la silla, porque la verdad es que habla fenomenal.
Joder, tiene una voz, sí. Buena representante ha cogido el plan, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, me falta algún curso de Udima de marketing para terminar ya de
pues
redondear,
nada.
Pero...
Ahí tienes conmigo. Al director de marketing ahí, que lleva siempre la matrícula en la mano.
Sí, también la puedes saludar. Te están mordiendo la lengua, tío. Si a ti te encanta.
A mí me encanta, pero hoy hay poco que aportar.
¿Cómo que poco?
Se está diciendo todo fenomenal.
Venga, tomamos un descansito y seguimos. Ahora vamos con los consejos para elegir bien tu universidad. Dale, Raúl.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Joder, esto es tremendo, ¿eh? Esto para mí es una ilusión, ¿eh? Que esta sección que viene de la mano del Centro de Estudios Financieros CEF y de UDIMA, la universidad a distancia, joder, como me lo sé,
de
más cercana. Y tenemos aquí a la plana mayor, aquí Arturo de la Sera, Belda, director de comunicación, Danvila, Joaquín Danvila, director de marketing. Es un lujo, ¿eh? Esto, Arturo, yo no me lo esperaba, ¿eh?
El que no te esperabas,
pues esto, tenernos... este nivel.
Este tridente, parecemos Neymar, Messi y Suárez aquí.
El tridente.
Vaya, nos hemos equivocado de equipo, nos hemos equivocado de emisora, nos hemos equivocado de todo.
Bueno, esta sección, vale, ya cambiamos un poco el ritmo del programa, viene pues que cada semana viene aquí un mentor, un profesional de un ámbito, a dar consejos a emprendedores sobre cómo deben hacer una factura, cómo deben un plan de marketing, contaba Dan Vila hace una semana, y qué debe de hacer un emprendedor para elegir una universidad y compatibilizarla en su carrera. ¿Cuáles son los consejos, Arturo?
Bueno, lo primero es que mida bien el tiempo que tiene disponible. Nosotros recomendamos a los estudiantes que en el primer semestre con nosotros se matriculen en 3 asignaturas, porque eso le va a permitir medir como, ¿no?, el tiempo realmente que le va a llevar. No es lo mismo matricularte en 6 asignaturas y aprobar 3 que matricularte en 3 asignaturas y aprobar 3. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese momento de saber el tiempo que tienes, pues ya te animas, ¿eh? Aunque no sé si precisamente el momento emprendedor es cuando vas a tener más tiempo para estudiar, pero bueno, siempre es importante para afianzar los conocimientos, ¿no?
Se puede compaginar, mira, Little. Danvila, ¿ciencias o letras?
Ciencias o letras, independientemente de lo que uno elija, que sea útil. Yo creo que...
¿Para emprender?
Útil para emprender, y yo creo que esto es que le acerque un poco a su objetivo, ¿no? Aquella formación que le pueda servir para lanzar su negocio. Muchas veces la gente utiliza unos estudios para tener un título, y yo creo que el emprendedor no se lo puede permitir. El emprendedor tiene que ir a algo que de verdad le acerque a sacar adelante su negocio y refuerce aquellas áreas donde necesita reforzar para sacar adelante su ilusión.
Sí, pero si coge ciencia puede ser informático, y eso te vale para todo.
Eso no te vale para nada si no entiendes del negocio.
O puedes hacer farmacia y acabas montando una...
O ingeniero de minas y acabar de director de marketing, que es mi caso.
Es verdad,
¿no?
O delineante. Yo iba para arquitecto técnico. Cuidado, porque no llegaba más, ¿no?
Yo creo que lo importante es ganas de trabajar y de ilusionarte, en el caso de los emprendedores, con tu proyecto, ¿no? Y formarte en aquello pues que necesitas reforzar, y si no... rodearte de gente que lo sepa hacer.
Belda, tú eres periodista, ¿recomiendas? Yo soy periodista y emprendedor, tío. Es jodido, ¿eh?
¿Podéis cortar esto? A ver, yo sí que quería decir una cosa.
Ser emprendedor por el talento que tenía.
El tema de los emprendedores. Parece que solamente entendemos al emprendedor como aquel chaval joven que acaba de efectivamente licenciarse o que tiene algunas ideas con 18 años. Es un youtuber, un emprendedor joven. Yo, de verdad, me gustaría, y además lo ligo con la universidad, nuestro perfil de estudiante es un perfil de alguien que está trabajando ya y que se quiere formar y que tiene que se quiere reformar, nunca mejor dicho, puesto que a veces se encuentra con situaciones en las que, después de haber trabajado en una empresa determinados años, ha perdido el empleo y tiene que reinventarse, resetearse, como se dice. Ese sería un perfil de estudiante nuestro que tenemos, de quien puede o de quien necesita estudiar, además, porque está trabajando. El gobierno anunciaba hace poco que se plantean los contratos de formación para los mayores de 45 años. Caramba, yo creo que en el perfil de mayores de 45 años encontramos emprendedores por necesidad, si queremos, porque muchos de ellos han perdido ese empleo y necesitan, repito, reformarse, resetearse, pero yo creo que deberíamos de pensar también en el mayor de 45 años como un emprendedor potencial, que necesita también de una formación especial. Yo tengo un máster en seguridad, defensa y estrategia, y tú me dirás, bueno, pero ¿Isa para qué quiere eso? Y dice además por la UDIMA. Oye, yo no sé si mañana voy a ser analista de defensa, quiero decir que tenga mala suerte, analista de defensa del Ministerio de Defensa. Ya tengo esa formación y podré, o eso, esa formación me va a permitir resetearme. Perdona, jefe.
No, perdona, no. Te está pidiendo la palabra.
Sí, porque precisamente quería apuntar o abundar en lo que está diciendo Belda, porque nosotros estamos muy cerca de una iniciativa muy importante, muy interesante, relacionada con el emprendimiento de la gente que tiene un poco más de edad, no solamente chavales. Hay una iniciativa que se llama 50 Pro, que lo coordina es Molina. Carlos Molina, que es un fenómeno, y que hay que reivindicarles que estos señores, a base de mucho esfuerzo, están ayudando a gente, pues que estar en la cuarentena, cincuentena, a crear sus empresas, ¿eh? Entonces, me ha gustado, Belda, que saques el tema de los...
Por edad.
No solo de los jóvenes, ¿no? La verdad que te lo agradezco porque yo estoy también ahí. Dentro de poco también voy a poder firmar esos contratos de información. Y bueno, oye, siempre es bueno el poder tener un espíritu de reciclarse, sobre todo cuando estamos viendo que la edad de jubilación cada vez se va más lejos y que además cada vez estamos mejor, más mayores. O sea, que ese reciclaje o esa segunda vida profesional, pues oye, pues estar ahí. Y nuestros amigos de 50 Pro, pues que no tengo ningún inconveniente en mencionarlos porque me encanta su iniciativa.
Dunanto.
Yo cerrar el círculo que estáis diciendo de la edad, de la formación y de reciclarse, pues también está el intraemprendimiento. O sea, aunque no crees una empresa, dentro de una empresa tienes miles de cosas que cambiar, que hacer,
están
crear departamentos propios.
Están habiendo cambios, ¿eh?
Que es otro tema de hablar un día de lo del intraemprendimiento, porque te enfrentas también con gente y con mentalidad de los Alcántara, cosas de esas. Pero por eso, que lo de la edad, lo de aprender, nunca parar de aprender, incluso sin salir de la empresa, es que son las tres cosas.
Sí, pero cada vez, por lo menos a mí, cada vez me cuesta más motivarme, Danvila.
No,
hombre, cuando vienes todo al programa me motivo muy fácilmente, pero...
Yo creo que antes lo ha dicho muy bien Arturo.
Me cuestan más las cosas.
No, en la UDIMA intentamos que el profesor sea muy cercano, ¿no? Y una de nuestras labores, yo llevo muchos años como profesor, es que nuestro alumno se sienta acompañado y a veces un poco empujado, ¿no? En ese tema de la ilusión. Y tenemos un protocolo de actuación para que ningún alumno se quede solo, se quede desanimado, y ahí está un poco seguramente parte de nuestro éxito para ser tan cercanos, ¿no?
¿En qué consiste ese protocolo, en pocas palabras?
Pues que no dejamos que un alumno deje sus estudios sin que nosotros le hayamos ayudado a impulsarle y a animarle a seguir, ¿no? Si una persona lleva un tiempo sin conectarse al aula virtual, nosotros le escribimos y con todo nuestro cariño y dedicación intentamos explicarle las cosas, intentamos explicarle el proceso para que continúe y al final tenga éxito en la realización de sus estudios.
Claro, Little.
Y yo tengo que decir que eso lo corroboro, que es verdad.
Toma ya. ¿A tu lado
hemos tenido que llamar o qué?
Sí, porque es un poco despistado. La distancia la llevo un poco mal. Lo he dicho antes y la distancia yo me cuesta un poco. Pero voy mejorando.
Noche, te lo coge.
Yo lo que sí quería valorar, y digo valorar, aunque se usa mal el término valorar, no evaluar, sino valorar, dar valor a una cosa que he visto que tenéis vosotros. Yo también llevo RSC en la agencia EFE y he visto lo que habléis de la cercanía al alumno, que tenéis un programa para preparar a personas discapacitadas para ayudarles todavía más y que puedan tenerlo sin problemas. Que eso también es de aplaudir porque no todos los centros lo hacen.
Importante, importante. Bueno, me vais a dejar, yo os he dado paso a todos, me vais a dejar estos 30 segundos de gloria que me quedan para dar las gracias a UDIMA, al CEF, porque a lo mejor el emprendimiento no es la solución a la vida, pero a nosotros nos estáis dando la solución apoyando este programa, esta sección. Arturo, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, tanto presencial, tanto con llevando la sección de formación. Gracias de verdad, ¿eh?
No, gracias a vosotros, pues lo estáis haciendo muy bien.
Joder, qué lujo. Little, Laura, Joaquín, Belda, que no me sale, Dulanto, Arturo, gracias, sois los mejores. Este es vuestro micrófono, este es vuestro altavoz, a veces que queráis podéis venir a contar, si el fútbol nos lo permite, lo que queráis sobre emprendimiento. A todos, nos vamos. Yo no sé si el jueves que viene habrá fútbol o no, creo que no, creo que viene el alcalde de Alcobendas, creo, a estos micrófonos, creo, me suena, así que aquí le ponemos el listón muy alto. Muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos el jueves a las 9 de la noche. Un saludo, buenas noches.
Hasta el jueves.
Social News, la voz que da a conocer emprendimiento.